aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura, una presentación de R2G Seguridad Privada, experiencia integrada al cuidado de tus activos.
Buenas tardes, ¿cómo está usted? Gusto saludarle, siendo las 4:05.
Ah, pero por favor.
El programa con nuestra música.
Pero hay una mano diferente.
Sí.
¿Se tomó un día administrativo?
Se nos contó, pues, Rodrigo, nos dijo que no iba a estar.
Rodrigo Navarro ahí en la pausa y en los controles.
Yerko.
Muy bien.
Yerko. Saludamos a Yerko.
¿Yerko cuánto?
¿El Copuchento o no?
No, pues Yerko. Tampoco.
Villavicencio.
Villavicencio.
Sí, ahí está. ¿Viste? Lo aprovechamos de saludar. ¿Cómo está, Pini, todo?
Bien, bien emocionado el día de hoy porque, bueno, lo vamos a presentar en el segundo bloque. Ayer se cumplieron 52 años del 22 de diciembre de 1971, fecha donde se rescató a los sobrevivientes del accidente del avión uruguayo, que ha dado para mucha literatura, para mucha película. La última, La Sociedad de la Nieve, que deja en justo relieve lo que fue este tremendo rescate que convierte a Chile, Carla, en uno de los países que se especializa o ha sido protagonista de los grandes rescates de la, o tres grandes rescates de la humanidad.
¿Cuáles serían esos tres grandes rescates?
El rescate de los náufragos del Endurance, la expedición de Ernest Shackleton en 1916 al mando del capitán, del piloto Pardo y la Yelcho, año 1916. El 1973, el rescate del uruguayo. Y el 2010, pues el rescate de los 33 mineros de Atacama. Tres grandes rescates de la humanidad protagonizados en Chile.
Y que usted quiere tenerlo en portada.
No solamente en eso. Vamos a iniciar una exposición, una muestra, y aprovecho de que me puedan escribir a las redes sociales, amigos, que me puedan contar cuáles para ellos son las 10 portadas no políticas más importantes en la historia de Chile. Por ejemplo, ahí tenemos dos, pues el rescate de lo uruguayo, una portada del Mercurio, que el autor de esta fotografía, que es un fotograma, mejor dicho, es nuestro invitado en el segundo bloque. El rescate de los 33, otra también portada importante. ¿Cuál más se te ocurre?
Hay que pensar. Solo pienso en política.
Sí, pues, pero tiene que haber...
No, si hay, pues hay que pensar, le estamos pidiendo ayuda a nuestro amigo a través de las redes sociales.
Exacto, y ahí vamos a contar después dónde es la exposición.
Exactamente. Oye,
hay un sitio web que tiene portadas.
¿Cómo se llama?
Las portadas de tu vida.
Cacha.
Ellos nos podrían ayudar.
Está bueno. Las portadas de tu vida, escríbele.
Sí, www.lasportadas. Yo lo interactué harto con ellos cuando estaba ahí más presente en Twitter. Pero además, Carla, mira, estoy ingresando a la historia ahora. Hay deportivas, cuando Colo Colo ganó la Copa Libertadores, quizás.
Mira, te vamos a sorprender. Te vamos a sorprender.
Al tiro. A ver.
¡Ah! ¿Usted está viendo Agricultura TV?
Bueno, el autor de esa imagen es nuestro invitado del segundo bloque, el suboficial mayor de la Fuerza Aérea, Ramón Canales. El hombre que, tú sabes, y no, lo contaré en el segundo bloque, es un tremendo invitado. Alipio Vera, recientemente fallecido, no podía subir con su camarógrafo al rescate. O sea, era un tremendo rescate y todo, entonces no iban a hallar a un periodista y menos un camarógrafo. Entonces lo que hace Alipio Vera es pasarle esta cámara al suboficial Ramón Canales y decirle, usted enfoque y apriete el botón rojo en rec. ¿En serio? ¿No? Y queda esta tremenda imagen para... Piensa, Carla, que hace 52 años Chile era el epicentro mundial. Si este rescate nosotros nos olvidamos, pero hoy día ha tenido una relevancia nuevamente súper grande por la película La Sociedad de la Nieve, pero esto fue como lo de los mineros en su oportunidad.
Bueno, vamos a hablar de eso y...
Muchas gracias.
Vamos a tener que partir prontamente porque tenemos dos invitados importantes.
No, yo quiero seguir hablando.
No.
Mira, Neruda, premio Nobel, el hombre a la luna.
¿Ah? Ahí, yo ahí. Tengo...
Tú querías una política.
No, yo estoy como en depresión porque mañana es Navidad.
¿Pero cómo? ¿Es en Navidad o...?
Tú sabes que yo soy Grinch. No.
¿Pero qué pasa?
Fome.
¿Fome qué?
Navidad.
¿no? Una a mí me gusta porque es una jornada de recogimiento.
Mentira. Fome.
Sí, donde uno se recoge, se mira a su interior.
¿De pino?
Hay un cuento de Charles Dickens que habla de la noche de Navidad.
Ese cuento siempre me ha gustado.
¿Viste?
Ese sí.
Sí, po. Que era una persona como tú que no gustaba de Navidad.
Ese sí me gusta. Esa Grinch? Película me gusta. El Grinch, que tú todavía no la ves.
Murió el pop con la muerte de Michael Jackson.
Hay una portada de la cuarta.
Sí, nuestro público no va a estar muy contento con tu aporte. Así que pasa, sal de ahí.
No, de la cuarta. Es un clásico.
Mira, la de Felipe.
Si por ahora no puedo decirlo.
Ah, él le hizo el amor a un rodamiento. Sí,
muy buena, un clásico.
Sí, un clásico. Esa podría estar.
¿Viste?
También.
Esa es buena, esa es buena.
El hombre en la luna. Ya. Bueno, hay varias. Terremoto del 2010. Vamos, pues, y hablamos con Ramón Canales, que también quería ir a la vuelta, al regreso, para que nos cuente él.
¿Quieres entender lo que sucede con las noticias más importantes de Chile y del mundo?
Ingresa al @charlasdeactualidad en Instagram.
Súmate a un grupo de adultos, hombres y mujeres que asisten a clases ahora, en enero, por Zoom.
Con Carla Rubilar.
En Santiago, Viña del Mar o en cualquier región del país.
Vamos a estar todos los viernes de enero, el 3, el 10, el 17 y el 24 con Carla Rubilar. Me escribió una persona también.
Contéstale, por favor. Contéstale, sí, Pino. Sí, vamos a estar en enero por Zoom con estas clases que son muy entretenidas y va a estar todo pasando en enero, porque en enero, interpelación, acuerdo de pensiones, que equivale a Escoba.
En noticias internacionales, asume o no asume Nicolás Maduro el 10 de enero.
Trump.
Donald Trump el 20, va a estar cargadita la agenda internacional.
No, va a estar
Trump
buenísimo.
Que se quiere quedar con el canal de Panamá, ahora anda ahí tuiteando.
Oiga, sí vi.
Interesante.
No, sí,
interesante.
Va a estar todo pasando en enero, no se olvide que grandes cosas han pasado en política en enero.
Hazaña deportiva, la de Masuí González, buena portada. Histórico, el Chino Ríos, número uno del mundo. Ya tenemos como cinco.
Tenemos buenas, ya. ¿Vamos a la pausa?
Hoy quizás los amigos de las portadas de tu vida no hacen un canje, ¿no? Lo mencionan. No, digo ya, broma.
No, broma.
Es broma.
Vamos.
Pero igual.
Y volvemos.
Piénsenlo.
Pero si quieren, no es broma.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Cuando niños vivimos preguntándonos por qué. ¿Por qué nos cuesta tanto entender el tiempo si vivimos con él cada segundo? ¿Por qué todos los años se crean nuevas curas y surgen nuevas enfermedades? Con el tiempo, muchos pierden esa curiosidad. ¿Por qué? Porque algunos creen que ya lo saben todo, pero otros saben que aún quedan muchos por qué. Una universidad que investiga necesita estudiantes que se pregunten por qué. Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Las manecillas no se detienen, el año se acaba.
Pero no te preocupes, porque Unimark ya tiene todo listo para prender todas tus celebraciones de fin de año con las mejores ofertas. Abastero huechalomo sobre costilla carnicero posto a punta paleta excluye premium, 6,790 pesos el kilo. 30% de descuento en vinos y espumantes marcas seleccionadas.
Tu carne es 90,000 kilos, mejor vinos y espumantes 50,000 unidades. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Oferta válida hasta 24 de diciembre de 2024.
Unimark, el supermercado de todas las celebraciones. Provida AFP presenta Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
El pilar solidario del sistema de pensiones busca apoyar a las personas que por diferentes motivos no pueden acceder a una jubilación o no tienen los ahorros suficientes. En estos casos, el Estado se encarga de entregar beneficios como la Pensión Garantizada Universal, PGU, asegurando un aporte monetario mínimo mensual. Los que son generados gracias a los impuestos de todos los chilenos.
Fue Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Ya comenzó ahorro especial fin de año, lunes y jueves. Hidrolágeno Q10, 30 sobres, 2 por 25.990 pesos. Y Aflorex, 30 cápsulas, 2 por 46.990 pesos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Y ya estamos de vuelta y vuelve una de las competencias culinarias más importantes y emocionantes a nivel nacional. Desde el sábado 16 de noviembre partió la carrera donde chefs de diferentes regiones de Chile están compitiendo para ganar la Copa Culinaria Carosi. Porque la Copa Culinaria Carosi se vive en el 13. Y me dicen por interno, doña Tami, que ya está conectado por teléfono, ni más ni menos que Ramón Canales, ex suboficial de la Fuerza Aérea, este hombre al cual tú estás muy emocionado de poder entrevistar el día de hoy. Confiesa, claro. Pino.
Vamos a establecer de inmediato el contacto con Ramón Canales, ex suboficial de la Fuerza Aérea de Chile. Ramón, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a ustedes también. Qué alegría poder escucharlo.
Sí, pues, don Ramón, estuvimos juntos el 21 de marzo del 2024, fecha donde la municipalidad de Providencia...
Evelyn Matei.
Exacto, encabezada por la entonces alcaldesa Evelyn Matei, les hizo un reconocimiento a todos los miembros del rescate, y nos acordábamos con Carla que usted dio palabras muy sentidas, muy, muy bonitas de lo que fue ese rescate. ¿Usted cómo está, primero que todo?
Bueno, a Dios gracias, bien. Yo le doy gracias a Dios, como lo he hecho siempre, por esta oportunidad que usted me llamen, y también desear que ustedes también estén bien y tengan una feliz Navidad.
Muchas gracias.
Y un mejor año nuevo desde ya.
Ramón, ayer se cumplieron ya 52 años del histórico rescate de los uruguayos, y usted es un protagonista fundamental en esta historia. Yo contaba algunos relatos que usted hizo, nos puede obviamente profundizar aquello. Cuando el periodista Lipio Vera, obviamente no tenían la capacidad los helicópteros UH-1H para subir a un periodista y menos a un camarógrafo, le entrega esta cámara y usted, sin haber tomado nunca una cámara, logra una de las imágenes más importantes en la historia reciente de Chile, más icónica. Cuéntenos, Ramón Canales, ¿cómo fueron los momentos previos y ese momento del rescate de hace ya 52 años y un día?
Ya, usted me va a perdonar, pero en honor a la verdad,
cuénteme.
Voy a tergiversar un poquito lo que usted me acaba de decir, porque ustedes tenían esa información.
Sí, corríjala.
La verdad es la siguiente. El día 21 de diciembre, ya en la tarde, estando de servicio en el grupo de acción número 10, llegó el comandante García y me llama y me dice: Canales, prepara 3 helicópteros porque encontraron a los uruguayos y mañana despegamos apenas aclare. Le dije ya conforme, nosotros preparamos las tripulaciones, me tocó nombrar las tripulaciones de los tripulantes, y iban el comandante Carlos García Monasterio a cargo del líder. Yo lo acompañé participando en el puesto de copiloto del H-89. En el H-91 iba el comandante Jorge Massa, ya con los cabos Rus y Abel Gálvez. Un tercer helicóptero que estaba considerado a ir era piloteado por el teniente Mario Ávila y yendo de copiloto el cabo Germán y Sarmiento. Ahora, ese tercer helicóptero, siendo aeronave último modelo, con muy pocas horas de vuelo, falló. Y nos juntamos un cuarto para las 5 de la mañana en las aeronaves, ya con las tripulaciones listas para partir hacia San Fernando. En ese momento la visibilidad era tan corta que no pudimos despegar, no podíamos despegar bajo esas condiciones, porque no teníamos allá más allá de 30 a 50 metros de visibilidad. Por lo tanto, hubo que esperar, y recién un cuarto para las 7 de la mañana, el comandante García dijo: ya, vamos, se mantienen las condiciones meteorológicas malas, pero tenemos que ir. Tenemos que ir porque el deber nos llama, una cosa así. La verdad es que realmente salimos con condiciones marginales de meteorología. No teníamos visibilidad, íbamos volando prácticamente desde el grupo 10 Cerrillo hacia San Fernando, prácticamente sobre los cables eléctricos, me refiero. Y bueno, con un montón de problemas y a una velocidad mínima de quizás máximo 30 a 40 nudos, que la velocidad normal para el helicóptero son 100, 120 nudos.
Eran bastante lentos.
Nos fuimos llegando hasta San Fernando. Y yo soy nacido en San Fernando, así que cuando íbamos entrando ya a la ciudad, comandante García dijo: ya, ubiquemos el regimiento, porque esas eran las instrucciones que teníamos a través del SAR, que en el regimiento nos iban a tener mayores informaciones. Hasta ese momento, la verdad que era imposible creer que eran sobrevivientes del avión uruguayo, porque desde el grupo de acción número 10 se habían efectuado más de 114 misiones de búsqueda, en la que participaron aviones de la Fuerza Aérea, participaron helicópteros de Carabineros, del Ejército, civiles, sin tener ninguna posibilidad de ubicación de los sobrevivientes. Ahora, ¿qué es lo que ocurría? Realmente, después de que efectuamos el rescate, nosotros decíamos: ¿cómo los íbamos a ubicar? Siendo que siempre se hablaba de que, por instrucciones del copiloto del Fuerza Aérea 571, o del piloto, no, eso no lo tengo bien claro, le dijeron a los muchachos uruguayos que ellos estaban en la precordillera chilena, en circunstancias de que el avión estaba en la precordillera argentina.
Exacto.
Esa era la razón por qué nunca nosotros, con todas las salidas que teníamos de búsqueda, no los pudimos encontrar.
Ramón, querido, a tal punto va, y dando cuenta de la veracidad de lo que usted dice, que hoy día se hacen tours, se hacen expediciones, se hacen recorridos a cabalgata al lugar donde fue el accidente, y es territorio argentino. Usted en ese tiempo era miembro de la Fuerza Aérea de Chile, y sabemos, hay un incidente por estos días también, que no se puede traspasar el espacio aéreo de otro país. Entonces, por mucha búsqueda que hubieran querido, no podían ir al lado argentino donde estaban.
Exacto, usted tiene toda la razón del mundo. Pero primero, ya vamos a llegar a ese punto. El comandante García me dice: Canales, ¿dónde queda el estadio? Entonces le digo: yo lo sé, porque queda a los pies de una casa de unos familiares míos. Llegamos ahí, aterrizamos, nos recibió el coronel Morel, que era el jefe del regimiento de San Fernando, del ejército. Y, por supuesto, fuimos donde él, nos presentamos y le solicitamos mayor información, porque nosotros, para serle franco, y yo nunca voy a cambiar mi versión porque es lo correcto, a esa altura del partido ya no podíamos creer de que habían dos sobrevivientes o que nos íbamos a encontrar con sobrevivientes del avión uruguayo.
Claro.
Bueno, el asunto es que recibimos las instrucciones y ahí había muchos familiares de los realmente de los sobrevivientes. Dentro de eso, de los que recuerdo más comunes por los apellidos, a Carlos Páez, claro, el pintor uruguayo,
claro,
y otros más. Pero ellos también querían que lo subiéramos, que fuéramos con ellos, ir en el helicóptero, a lo cual también, y muchos periodistas también, se les tuvo que decir que no, porque solamente se subieron gente del Cuerpo de Socorro Andino, ya un enfermero, un cabo de apellido Bravo, José Bravo, del Regimiento San Fernando, y llevaban termo, llevaban alimentos, todas esas cosas. Ahora, las condiciones meteorológicas, si fueron malas de aquí a San Fernando, fueron peor de San Fernando a los Maitenes, porque salimos de San Fernando, lo fuimos por el río Tindiririca, y ahí realmente teníamos casi menos visibilidad que en el trayecto Santiago a San Fernando, a tal punto que la visibilidad era tan poca que de repente el comandante García le preguntaba al comandante Massa, porque no nos veíamos un helicóptero al otro, le preguntaba, ¿dónde vienes? No, si voy aquí detrás tuyo. Y de repente lo veíamos adelante.
Chuta.
Usted comprenderá que el líder siempre tiene que ir adelante.
Visibilidad bien
poca. La pregunta es, claro, por la visibilidad realmente nos perdíamos. Incluso tuvimos nosotros que entrar por un cañón equivocado, justamente porque no teníamos visibilidad, nada más que nos guiamos por el río. Pero bueno, felizmente llegó un momento y aquí hay cosas que realmente es como para relatarla y quizás las personas que la escuchan puedan pensar que es difícil de creerla. Resulta que empezamos a internarnos en la cordillera por el río Tindiririca, que nace en un afluente más o menos de unos 20, 30 centímetros de ancho, y en San Fernando tiene como 100 metros. El asunto es que de repente ya el comandante García dice, ya no podemos seguir, bajemos donde podamos. Bajamos. Y resulta que ahí se da algo que estas condiciones es única a través de toda mi experiencia de 32 años en la Fuerza Aérea, volando ya sea como tripulante helicóptero o también me desempeñaba como ingeniero vuelo de avión. El asunto es que bajamos y en ese momento yo me voy a la cola del helicóptero y de repente estaba el cauce del río, que en ese momento ya tenía quizás unos 15 metros, y de repente veo a un carabinero, pero no lo escuchaba lo que me gritaba justamente por el ruido de las aguas y del río. Y ese carabinero, después posteriormente supe que era el capitán Curvy, tuvo la buena ocurrencia de mandar un mensaje en una piedra. Me lo tiró, cruzó la piedra del río y lo alcancé a tomar y lo leo. Y dice, los uruguayos están aquí con nosotros, soy el capitán Curvy de Carabinero. Tomo el papel, se lo llevo al comandante García, ya, y le digo, míreme comandante, aquí hay un carabinero que me manda esto. Lo lee, ya, crucemos de inmediato, dijo. No nos demoramos más allá de, a ver, un minuto y medio, y nos posamos en los Maitenes. En ese momento, cortamos motor y empezaron las autoridades que estaban ahí en ese momento, nos dijeron, aquí están los muchachos uruguayos, todo el asunto. Bueno, lo llamamos. O sea, el comandante García pidió, junto con el comandante Massa, que se acercaran a nosotros para realmente hacerles preguntas, porque aún aún no lo creíamos.
Es como bien, ¿ya?, emocionante. Entonces,
claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué lo hicimos? Lo internamos dentro de un helicóptero de la 89 y empezamos a hacerle consulta. Bueno, efectivamente, eran Parrado y Canessa. En ese momento, ya después, en la cordillera, estamos hablando después de las 12 del día. Un helicóptero es muy difícil que pueda ingresar a la cordillera después de las 12 del día porque la turbulencia es tan grande que lo más seguro es que se va a accidentar. El asunto es que llega y el comandante García le dice a... puede haber sido él o el comandante Massa, no recuerdo exactamente. ¿Alguno de ustedes nos puede ayudar para ubicar el avión? Bueno, Canessa estaba mal. Definitivamente estaba mal.
Sí, él tenía problemas estomacales por todo lo que había ocurrido, ¿cierto?, en el camino y estaba...
Seguramente.
Sí, claro.
Entonces, la única posibilidad que nos quedaba era de Fernando Parrado. La verdad que no le preguntamos si nos podía acompañar o no. Entonces, como ya no había uno, tenía que asumir el otro. Y el comandante dijo, ya, pongamos marcha de inmediato, porque no vamos a poder entrar después a la cordillera. Ponemos en marcha y apenas despegamos, ya, Fernando Parrado, que yo creo que es un héroe prácticamente por la parte de los muchachos de los uruguayos, ya, se descontroló. Porque no era su medio. ¿Ya? Él, al parecer, nunca había andado en helicóptero, ni menos con la turbulencia que había en el mismo momento en que despegamos para internarnos en la búsqueda del avión. Despegamos y nos empezamos a internar. Volamos aproximadamente unos 30 minutos y veíamos solamente puro blanco. Resulta que los límites, como usted lo decía en un principio, en la cordillera son cuando caen las aguas hacia el poniente, es territorio chileno. Cuando caen hacia el oriente, es territorio argentino. Entonces nosotros seguíamos buscando, tratando de mantener esa condición de buscar todavía por la orilla chilena, aunque hay un factor que es pero extremadamente claro y que lo hicimos, que no es común que se haga eso. Hay una disposición de la OASI, ustedes deben saberla, que dice, recomienda, pero al final es mandatorio, que ningún avión puede volar sobre de 10.000 pies sin ser portadora de la aeronave de oxígeno, ya sea en equipo auxiliar o que sea una cabina presurizada. Nosotros andábamos volando a 14.800 pies, a 15.000 pies, sin oxígeno. ¿Y cuál es el problema ahí? Que uno se somete, o puede ser sometido, al principio de la hipoxia, que es la pérdida de conocimiento por falta de oxígeno al cerebro.
Exacto.
No nos preocupamos de eso. La verdad que en ningún momento nos preocupamos. Después sí. Nos dijeron, bueno, y ustedes andaban volando a esa altura y sin oxígeno. Sí, pero la misión había que tratar de cumplirla. Y nosotros tenemos un lema muy lindo en la Fuerza Aérea, que está escrito en el SAR, que dice, para que otros puedan vivir. Entonces ese principio uno lo lleva realmente, lo lleva en el corazón. Por lo tanto, cuando hay una misión que cumplir, no interesan los problemas ni los riesgos que se puedan hacer. Continuando, seguíamos volando a esa altura y le preguntamos a Fernando
Parrado
a través de, o le hacía la pregunta, el comandante me la transmitía a mí y yo se la transmitía a Juan Carlos Polverelli, que era el tripulante de ese helicóptero, del H-89, y le decíamos que nos diera alguna referencia, porque abajo lo único que veíamos, blanco, blanco, blanco y más blanco. Llegó un momento en que seguíamos volando y no encontrábamos nada. Pero hay una frase que realmente nos impactó y nos ayudó muchísimo. Le dijimos a Fernando Parrado, danos alguna referencia, lo que sea, más o menos dónde puede estar el avión. Y él tuvo algo, pero extraordinariamente bueno para nosotros, ¿ya? Y para los dos helicópteros que andábamos, porque estábamos en comunicación, que se llama en caliente, o sea, comunicación directa, ¿ya? Nos dice, en la punta del, en el pico de la montaña, hay un manchón café. Fue donde se produjo una luz, que fue días antes del rescate.
En la luz, claro.
Y donde fallecieron varios, como 8, me parece. Exacto.
Así es. Se ve bien en la película.
Entonces el comandante García me dice, ya Canales, yo vuelo, y él era el líder, por lo tanto teníamos que ir adelante, tú busca el manchón café. Felizmente, la institución a nosotros nos prepara para ese tipo de misiones. Nos prepara para misiones difíciles y para misiones normales.
Ramón, entonces, disculpe, Ramón, ¿sí? Vamos a tener tiempo y vamos a estar el programa entero con usted, eso ya está acordado. ¿En qué momento le pasan la cámara? Porque ya vamos, ¿cierto? Estamos sobrevolando literalmente con Fernando Parrado al lado, pero usted ya. También, Ramón, él tiene un mérito. Él es el único.
Tiene muchos méritos.
Bueno, pero tiene un tremendo mérito. Ramón Canales es el único militar chileno que tiene 2 medallas al valor.
¿En serio?
Sí, eso, poca gente lo sabe, yo lo felicité el día 21 de marzo, es un hombre histórico en la Fuerza Armada, no solamente por este rescate. Bueno, ya nos contará, ¿en qué momento le pasan la cámara donde usted capta esta imagen?
El periodista está preocupado de la cámara.
Ya, yo le voy a... Vamos a tener que volver un poquito atrás porque...
Sí, ya habíamos despegado.
Lo mencionado y se me fue ese detalle.
Está bien.
¿Ya? Vamos a hacer cuenta el día 21, ¿ya? De diciembre. Vamos a volver cuando el comandante García me llama y me dice que prepara los 3 helicópteros. Después vuelve nuevamente el comandante García al hangar y me dice, Canales, anda a la guardia que Televisión Nacional mandó una cámara de televisión. Anda a buscarla porque tenemos que llevarla. Fui a buscarla. Me devolví con la cámara y yo se la quería entregar a él. Le dije, mi comandante, aquí está la cámara. Ya me dijo, no, llévala tú nomás.
Claro, el otro
entonces
tiene que
entonces yo le digo, oiga, mi comandante, pero... No, me dijo, si tú vas a firmar, tú vas de copiloto. Pero yo le digo, ¿sabe? La verdad es que yo no tengo idea de operar una cámara. ¿Ya? No tenía ni máquina ni fotográfica, con eso se lo digo todo. Entonces me dice, ya no te preocupes, me dice. Desde ahora en adelante te nombro camarógrafo oficial.
Ah, fue el comandante García que le dice eso entonces, perfecto.
Claro. Palabras de él, sí, es como que si yo en este momento lo estuviera escuchando a él al recordar eso. Y por eso fue que realmente a mí me tocó, y como íbamos adelante, me tocó operar esa cámara que era muy sencilla porque había que operar, apretar un botón nomás. Todas las transmisiones de Canal Nacional que se transmitieron de cuando se acercaron los helicópteros al avión, me tocó hacerlo a mí. Pero yo le digo que le podía haber tocado a cualquiera de mis compañeros, porque yo soy uno más del equipo que andábamos en la misión. Y todos tienen el mismo respeto y el mismo valor, porque nosotros funcionamos como equipo. Entonces, ahí vamos a retomar
el vuelo.
Cuando íbamos volando y Parrado dice el manchón y el comandante me da las instrucciones de que yo trate de ubicar el manchón café. Entonces, estando a una distancia aproximadamente quizás de unos 5 kilómetros, lo primero que yo veo es el manchón café. Entonces le digo, el comandante, allá hay un manchón café, ya síguelo, me dice. Ya. Listo, seguimos acercándonos, le di la indicación donde era, nos seguimos acercando, y de repente le digo, allá está el avión.
Historia.
Y ahí yo empiezo a filmar, Y esas fotos que salieron en los diarios y en la televisión, de que salen los muchachos les digo yo, porque yo todavía me creo un muchacho, ¿no? Que somos de la edad, de la misma edad.
Claro. Sí, pues, obvio.
Claro, no, si teníamos aproximadamente la misma edad en la mayoría, salvo algunos mayores, pero yo tenía 22 años. 22 años.
Ramón, y cuando usted ve a través de esta cámara que está el avión y que habían sobrevivientes y usted grabando, ¿qué pensaba? ¿Qué
sentía? Porque no lo creían, po.
Imagínate, y ahora lo estaba viendo ahí.
Mire, la verdad es que quizás a lo mejor le sea un poco difícil creerlo, pero a nosotros en ese momento lo único que nos interesa es cumplir la misión. Hacer el rescate, sacar a esa gente. Usted no piensa en ninguna otra cosa.
Claro.
Nada más que usted va volando, yo también iba encargado de toda la parte de los controles de motor, ¿ya? Porque el helicóptero a esa altura, ¿ya? Yo creo que fue la prueba de fuego que se le hicieron a los UH-1.
Sí, pues.
Es muy difícil porque estábamos prácticamente al tope de las performances. Y ahí hay que estar, pero muy atento a los parámetros de motor.
Ramón, más aún. Disculpe, ¿sí? Que lo interrumpa, nos quedan 4 minutitos para poder redondear la idea. Cuando ya ustedes bajan, uno que ha visto la película, que ha leído libros, que ha escuchado a Guillermo Scott, ¿sí? Que lo quiere mucho, le envió muchos saludos Guillermo Scott en su libro Arriba en la Cordillera, que está a la venta, el que quiera conocer detalle ahí, tampoco claro. Se podían posar porque era nieve, por lo tanto no era terreno sólido. Cuando usted recibe a los primeros sobrevivientes,
a ver,
¿qué pregunta? Ya, ¿qué les dice? Los ve, eran fantasmas.
No, me va a tener que darme más minutos.
Epa.
Porque resulta de que no, hay cosas que afuera, o que nunca se expusieron a la opinión pública.
A ver.
Nosotros en la aproximación, ya, nosotros nos caímos de aproximadamente 6 a 8 metros. Epa. También, como no había posibilidad de que las palas se engancharan en el aire, hay una condición que se llama stall, que es pérdida de sustentación. Y hubo que tirar a los de cuerpo, decirle, más bien dicho, en forma muy caballerosa, ya, que se tiraran. También ellos se tiraron como de 6 metros.
6 metros.
Con las cosas, que elementos que iban. Ya. El asunto es que, ya, como nosotros entramos en stall, nos caímos. Ya. Y la nieve entró en el piso. Y ahí se acercaron los primeros sobrevivientes a la H-89 y el otro helicóptero del comandante Massa, que estaba al otro lado del avión, se acercó otro grupo. Ahora, las performances del helicóptero no permitían sacar más allá de 3 personas, más 4 comparrados que estaba con nosotros. El otro helicóptero sacó 4. Pero se dieron fenómenos en que cuando un helicóptero trataba de ascender, el otro sigue para abajo.
Mira, el aire.
Son fenómenos atmosféricos. Salimos de ahí con harta dificultad y seguíamos con escasa visibilidad, prácticamente nula. Entonces lo único que había que hacer, subir, ¿ya? Y más o menos volver otra vez a los 14.000, 15.000 pies y guiarnos por un equipo que se llama DF, que cuando usted conecta una radio local, la aguja le indica para dónde está.
Chuta.
Y se da otra cosa que realmente nadie la puede creer. De repente nos encontramos, seguíamos volando, no sabíamos dónde estábamos. O sea, relativamente sabíamos, pero no teníamos visibilidad. Y de repente se produce como un hoyo así durante el vuelo y el comandante dice, bajemos ahí. Y hay una cosa, ¿sabe? Bajamos ahí y llegamos al mismo punto de donde habíamos despegado sin tener el conocimiento verdadero que era así.
Impresionante.
¿Eh? Entonces, son cosas así tan simples. Ahora, este rescate se divide en 2 fases. Una, el primer día, que es el día, se inicia el día 22, en que las condiciones meteorológicas eran tan malas que usted, si usted me pregunta, yo le diría, no se debiera haber volado.
Claro.
Bajo esas condiciones no podíamos. Sin embargo, los dos helicópteros que hicieron esa misión, más el tercero que después llegó a los Maitenes, que nos llevó combustible, realmente fue un riesgo, pero total, para las tripulaciones y por supuesto para las aeronaves. No, después llegamos de ahí, claro, se bajaron los muchachos. Teníamos a una enfermera aquí con nosotros, la señora Vilma Koch, que era teniente.
Claro, que estuvo ella, en el homenaje el 21 de marzo.
Claro, exactamente. Entonces ella también lo chequeó junto con un médico y el enfermero del ejército.
No,
una vez que se produjo todo eso, listo, lo tomamos y lo llevamos a San Fernando, al regimiento nuevamente.
Ramón.
Ahí lo entregamos.
Usted vive en Valparaíso, ¿cierto?
Sí.
Ya, vamos a hacer algo, porque aquí, si no, usted sabe cómo es la disciplina militar acá y uno tiene que ser el malo.
No es tan militar, pero hay que hacerlo igual.
Hay que hacerlo. Vamos a coordinar, nosotros ya estamos conectados, para que un día usted nos acompañe acá en el estudio y podamos conocer el detalle, el rescate con lujo de detalle con usted acá en el estudio.
No, pero ¿y por qué no vemos la posibilidad de hacer? ¿Por qué no vemos la posibilidad?
¿De qué?
Don Ramón.
¿Qué posibilidad?
Porque vive en la quinta región.
Sí, sí, claro.
De hacer una charla que cuente todo esto ya.
Bueno, todo puede ser, pues todo puede ser.
Estaría buenísimo.
Está bueno el
relato. Entiendo que es Carlita.
Sí, la Carlita.
Ya. Bueno, no la saludé primero porque no sabía que era usted, pero un
soy
abrazo
yo, soy
lindo.
Yo.
Ya, ok. Un abrazo grande por usted. Bueno, lo principal es que nosotros regresamos al grupo 10, pero hay un segundo día, que esto sí se lo tengo que decir ahora. El segundo día fue totalmente diferente al día anterior. Tan así, con una visibilidad pero terriblemente grande, que nosotros nos fuimos desde el grupo 10 directo a donde estaba el avión. Y como yo todavía andaba con la cámara, ¿ya? El comandante García se posó cerca del avión, el otro helicóptero también con el comandante Massa, y el tercer helicóptero, que era el teniente Ávila, se mantuvo volando porque el comandante García le dijo que no bajara, porque si nosotros nos pasaba algo, ¿quién nos iba a rescatar a nosotros? ¿Ya?
Claro.
En el lugar del accidente, y yo me bajo del helicóptero y me fui directo al avión y filmé todo lo que había alrededor del avión. Entré al avión, al fuselaje, y filmé, estuve al lado del copiloto y del piloto, y filmé todo el panel de instrumentos que a mí me interesaba, porque en el ambiente aeronáutico de ahí se pueden sacar muchas conclusiones cuando hay un accidente.
Mire.
Entonces, también estuve dentro del avión.
¿Y esas imágenes nunca han salido a la luz?
No, creo yo, mire, ahí hay algo que nunca lo supe, pero no sé si fue por, como eran imágenes muy crudas, que hay cosas que
sí, claro, se
no se pueden contar.
Se entiende.
¿Ya? Pero no salieron. Bien. Yo no sé si por disposición de la Fuerza Aérea o de Canal.
Ramón Canales, ya le quiero agradecer, vamos a coordinarnos, desgraciadamente acá tenemos compromisos comerciales que cumplir, usted me entenderá ahí el deber.
Sí.
Pero nosotros dos cosas, teníamos muchas ganas de hablar con usted, con la Carlita, lo queremos ya. Y lo admiramos mucho.
Mucho.
Para que sepa.
Ya, pues un abrazo grande.
Carlita, espérame que quiero decirle las últimas palabras. Mire, esta misión... Hay que dar gracias a Dios, primero que nada, que se pudo lograr, pero aquí participó mucha gente de la Fuerza Aérea, sí, gente de mantenimiento, gente de oficina, y gente civil también, gente de carabineros, del ejército, y todos ellos, de una forma u otra, colaboraron para poder llegar a un éxito como se llegó en el rescate de los sobrevivientes.
Así es.
Así que el mérito es de todos, porque si trabajamos con equipo... siempre las cosas van a resultar bien.
Y eso está muy bien relatado en el libro de Guillermo Scott, Arriba de la Cordillera. Ramón, un gran abrazo, muchas gracias. Cuídese.
Listo.
Muchas gracias. Encantado. Por compartir su relato.
Y gracias a ustedes.
Chao, chao.
Que estén bien.
Se nos hizo corto el programa.
Oye, pero súper corto, pero nos queda una pausa.
Sí, pues.
Nos acompaña R2G, una empresa líder en seguridad privada, reconocida por su experiencia y seriedad, integrando seguridad física, videovigilancia, tecnología y supervisión. Visítalos en www.r2g.cl. Y la Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. ¿Por qué? Porque una universidad que investiga necesita estudiantes que se pregunten el porqué de todo, cuando muchos creen que ya lo saben.
Pausa, volvemos de inmediato.
De inmediato.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
En diciembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? ¿Yo me muero con el calor?
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices, con Martelo. Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En BC y Seguro, siendo ISAPRE o FONASA, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible porque el nuevo seguro catastrófico es un seguro que te permite elegir dónde atenderte. Y podrás vivir tranquilo porque estarás cubierto con gran parte de tus gastos médicos ante una enfermedad o accidente grave. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BC y Seguros, junto a ti cada día.
Hay momentos en los que necesitas asesoría simple y experta.
Se agradece cuando te dan ese empujoncito para que uno se atreva a tomar decisiones.
En los conversatorios online de Provida cuentas con expertos que te explican en simple lo que quieres saber.
Yo sé que las asistentes virtuales son inteligencia artificial, pero cuando están bien hechas, funcionan.
Pía, la asistente virtual de Provida, te atiende por WhatsApp 24/7 y ahora resuelve tus consultas de pensión por voz. Nos mueves tú y millones de personas. Cámbiate a Provida, una compañía MedLife.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Sí, ya estamos de vuelta, nos pilló la hora porque...
Dimos espacio a un relato histórico pocas veces escuchado.
Así es, así está.
Estamos con un compromiso de traerlo al...
Y me llegaron comentarios.
¿En serio?
Te juro, qué buen relato, me dice Carlos. Muy emotivo y cultural. Lo felicito. Un gran abrazo me pone. Sí, ¿qué tal?
Y bueno, está Silvana y Nemesio Melo también presentes en.
Oye, no hablamos de toda la polémica de las pensiones. Mañana. Evelyn Matthei se metió de lleno.
Mañana, tenemos tantos programas.
Ya, vamos, vamos entonces.
Ya, pues. Pausa. No,
no pausa,
pausa
nada, si estamos en vivo. Pues, 4:54 y nos vamos. Nos rete Enfoque Nelson, público. No, sí. Que no nos rete.
Con Julio y Samit.
Enfoque público.
Nelson Morales.
Quizás él habla de él.
16:54.
Ya. Chao, chao, que le vaya muy bien.
Está bueno el relato.
Está bueno el relato.
Fue Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino. Una presentación de R2G Seguridad Privada. Experiencia integrada al cuidado de tus activos. Producción Tamara Molina.